Seguimos conversando con la veterinaria Solana González, que hizo una maestría en ciencias biológicas. Esta investigadora en educación ambiental propone identificar y generar conocimientos con alumnos de escuelas rurales a partir de los conflictos ambientales de su entorno. ¿Cuáles son los conflictos ambientales que podemos encontrar o que identifican estos niños?
Sí, hoy hay conflictos que nosotros llamamos que son emergentes, o sea, que son explícitos, ¿no? Que son de público conocimiento, como pueden ser las floraciones, que hay conflictos que emergen y es un problema a resolver ya, ¿no? Hay otros conflictos que son más latentes que tienen que ver con estas cosas que, por ejemplo, el despoblamiento del campo, ¿no? Es algo que va avanzando de a poquito, que no emerge el conflicto, pero que sí es un problema para la comunidad. Yo lo estoy trabajando sobre todo mirando las comunidades como un todo. Si bien trabajamos en la escuela como centro y con los niños, desde la educación ambiental también estamos repensando esto de que siempre el trabajo sea con los niños y un poco están un poco sobrecargados de cosas para hacer y tienen que dedicarse a jugar y pasarla bien. Pero sí es verdad que ellos desde la infancia tiene eso de mágico y de simple, que las cosas las ven muy rápidamente, claro. Las dicen rápidamente y no hay muchos juicios, ¿no? Y eso es súper interesante y sale todo el tiempo en el aula, ¿no?
Y sin vueltas, además.
Y sin vueltas. Por ejemplo, un niño, la otra vez estábamos haciendo como un mapa, entonces le preguntábamos qué cosas existían antes, qué cosas existen ahora y qué cosas les gustaría que existieran. Y él puso una heladería, porque no había heladería en el pueblo y hacía mucho calor. Y bueno, para él eso era un problema en ese momento y había hablado de la urbanidad, ¿no? De la falta de determinadas cosas en lo rural. Y bueno, a través de esos juegos como que se van viendo cosas o los problemas que tiene la familia, los niños se traslada rápidamente al espacio del aula, ¿no?
Uno piensa en educación ambiental y imagina que bueno, o escucha o ve, por lo menos en Montevideo, de bueno, reutilizar, separar los residuos, limpiar las playas, ciertas determinadas acciones, pero ¿cómo se hace para, por un lado, que no termine siempre en un discurso, ¿no? Algo que veo en la escuela y que después en casa no tengo acompañamiento o al niño no tiene acompañamiento. ¿Cómo se hace para no rechazar ese término de ecología y demás? Decir, la verdad que esto me lleva a un trabajo doble y al final termina en la nada. ¿Cómo se hace para profundizar en esa educación ambiental?
Sí, hay cosas que están como tienen su marketing, ¿no? Esto de reciclar los plásticos y hacer la huerta orgánica, ¿no? Y bueno, todo es una herramienta según cómo se utilice. Nosotros desde nuestra perspectiva, que se llama crítica, estamos tratando de mirar el mundo de otra forma. O sea, para darle algún ejemplo, yo puedo hablar de huerta en la escuela, pero eso, si yo en mi casa compro todo envasado con plástico y eso no se hace complejo en el aula, ¿no? El por qué eso no pasa en otros ámbitos. ¿Quién provee alimento a Montevideo? Hay un Montevideo rural, ¿no? Podemos ir a conocerlo, podemos conocer de dónde sale nuestro alimento. No solo producirlo nosotros, sino quiénes son los que producen. Para nosotros eso es un trabajo más complejo, más profundo, y que también invita a generar personas más críticas y niños y niñas más reflexivos de su realidad. Y eso puede generar políticas públicas.
Y eso, perdón, ¿cómo ha sido la reacción de los padres? Porque me imagino que el niño va a la escuela y viene y me cuestiona hasta que, desde que fumo hasta que uso champú.
Hoy los niños son más cuestionadores, me parece, ¿no? O por lo menos yo pienso mi infancia y pienso en la infancia de mi sobrina hoy y también dependiendo de las realidades de cada uno y lo que pueda abrir, pero creo que por eso a mí me gusta que con los niños es muy fácil eso, ¿no? De generar que las cosas son complejas. Para ellos el mundo es complejo y lo viven muy cotidiano. Lo difícil, el desafío más grande de este tipo de miradas son los adultos.
Claro. No, pero además, justamente yo estaba pensando, complementando lo que decía Maggie, este tipo de iniciativas de alguna manera le abren más el mundo a un niño y le hacen pensar otras posibilidades, porque cuando vos empezás a investigar por una cuestión X, ¿verdad? Sobre todo siendo un niño, a veces ese camino se tuerce de para dónde ibas y te abre otro mundo también. Estoy pensando en el futuro de esos niños, uh-huh. ¿verdad? Cuando digo ojalá se pudieran quedar en el campo, ojalá el mundo fuera ideal y pudiera haber, pudiéramos tener un campo poblado con gente trabajando en el campo como tendríamos que tener, con condiciones de vida más que dignas, sino hiperdignas con respecto también al trabajo que hacen. Y a veces, cuando uno escucha sobre estos proyectos, piensa, ¿no?, que este tipo de proyectos, este tipo de cuestionamientos, pueden llevar justamente a que un individuo quiera levantar más la vara para su futuro. Y levantar la vara no sea venir a Montevideo, ¿entendés?, sino quedarse en donde está.
Sí, sí, sobre todo en esto de... Ahora me hiciste pensar en... solamente el hecho de que un niño entienda que su familia se tiene que ir del campo, por ejemplo, el por qué se tiene que ir del campo y qué tiene que ver eso con él, porque hay veces que hay muchos programas o políticas de educación ambiental que cargan la responsabilidad a lo individual, ¿no? Y nosotros también estamos trabajando en esto de que hay responsabilidades colectivas, hay responsabilidades institucionales y hay responsabilidades que son personales. Y en esto nos gusta pensar en eso, que también las personas se posicionen en el lugar y las oportunidades que tienen. Que eso es lo más complejo, porque que hay veces que sentimos como mucha angustia en esto de qué nos está pasando y por qué nos pasan las cosas, ¿no? Y eso, llevarlo a la complejidad y lo ambiental, no es, a veces se ve como eso, con la contaminación, sino que también es eso, repensarte en tu espacio, y que puede ser a nivel urbano, puede ser a nivel rural, pero... Hoy en día lo rural para mí es el foco del espacio de conflictos. Si bien hay conflictos urbanos, mi tutor trabaja en conflictos urbanos, por ejemplo, en Brasil, y tiene que ver con eso, con complejizar la situación y dónde estamos parados.
Me imagino como investigador, uno debe, supongo, ¿no?, tener siempre el anhelo de que sus prácticas o sus problemas realmente luego se lleven a cabo en ciertas políticas de Estado, políticas públicas y demás. ¿Crees que todo este conflicto, este foco que pones vos, donde crees que realmente hay un problema a solucionar o abordar o a trabajar, luego puede verse reflejado en una acción del Estado concreta?
Tenía esos anhelos antes, sí. Creo hoy mi anhelo máximo es, o por lo menos lo que estoy viendo hoy, es poder llevar esta realidad que yo veo en el campo acá, a un espacio de radio que sea escuchado por otras personas, ya es un montón, ¿no? Poder publicar cosas y que en otros ámbitos se esté hablando de esto, es una política, es una forma de política que no tiene que ver con una política pública. Está bueno, es un insumo también, ¿no? Cuando yo trabajo en la universidad y soy parte de la academia que tiene que generar insumos para pensar políticas públicas, sí, es lo ideal. También estoy creyendo que los territorios también tienen que generar sus políticas propias, ¿no? De comunidad y de
sostén.
Porque muchas veces las políticas están pensadas en Montevideo, ¿no?
Claro.
Esto que les decía, sí, las leyes, reglamentos.
Falta conocimiento de lo que pasa en el campo.
Pero vos ves a las comunidades activas, o te has encontrado en este camino con comunidades activas, con ganas de alzar la voz, y golpear las puertas aunque sea en la capital.
Sí, depende. En cada comunidad hay comunidades que ya están cansadas de ser consultadas por determinadas cosas y que eso no sea vinculante en lo que ellos quieren. Entonces dicen, ¿para qué me consultas si después yo no tengo posibilidad de que esa voz esté en el reglamento, ¿no? Uh-huh. Y después hay otras que también están pensando cosas más de autogestión y de políticas muy a micro.
Subsistencia
y de pensarse ellos en ese lugar, y eso también es muy pertinente, pero sí creo siempre que las políticas públicas tienen que estar pensadas de abajo hacia arriba, ¿no? Hay mucho generado de esto. Uh-huh.
¿Qué te ha pasado a vos como montevideana, ¿no?, al llegar a estas comunidades? Uno a veces cuando sale, así como les pasa a ellos al revés, cuando uno sale de su hábitat, aprende un montón de cosas. ¿Qué has podido aprender vos del sentimiento de arraigo a un lugar o a su zona?
Sí, yo desde que conocí las escuelas rurales me enamoré y ya no pude salir de ese espacio, ¿no? Y Y aprendí de la humildad que debe tener la academia a la hora de pensar. Y eso, porque yo venía de más de una escuela de la fisiología, de pensar cosas más de las ciencias duras, que le dicen. Y tuve esa necesidad de encontrarme con la realidad, ¿no? Salir de enfrente a mi computadora y caminar los espacios que pensaba que necesitaban mi forma de buscar las cosas. Y sí, eso es lo que más aprendí. Más a escuchar y tratar de transcribir eso en otros espacios y replicar en la universidad tiene espacios de incidencia política, tiene espacios de políticas públicas, y bueno, ese es mi rol hoy. También trabajo en una ONG que se llama Julana, Jugando en la Naturaleza. Entonces, esa es otra pata de intervención y de forma de hacer política a través de la sociedad civil. Uh-huh. Y bueno, eso, como ser un poco un pulpo y tener en cada espacio que nos toca, como acá, poder salir a contar lo que los que no tienen voz pueden llegar a otros lados.
¿Los testimonios de los alumnos se pueden ver en algún lado? ¿Hay algo publicado?
No, por ahora no.
Porque sería importante que los leyéramos nosotros también.
Sí, ¿no? En eso también estoy como teniendo un montón de reflexiones y en esto los investigadores tenemos como mucha responsabilidad de seguro si salgan cosas, salgan como no con los lugares y las personas específicas, ¿no? Uh-huh. Porque también hay cuestiones que son muy sensibles en Pueblo Chico y también eso, estoy repensando como contar, por eso trato de reflexionar a través más global y es intencional esto de no detallar demasiado algunas cosas, porque creo que en eso tenemos que ser cuidadosos de la información que brindamos, porque está bueno. Pero esa confianza que nos abre la comunidad hay que cuidarla mucho, ¿no?
Por supuesto. Igual me imagino que tal vez eso será para un segundo estadio,
sí,
¿no?
Sí.
Las cosas van pasando por etapas, pero yo tengo yo estoy segura que a veces el hablar en primera persona, poner las cosas en primera persona por quien realmente vivencia todo, claro, eso que se denuncia, se, sí, cuenta, tiene otro impacto, ¿no? Sí. Y realmente, lo hemos dicho acá muchas veces, somos un país Montevideo ombliguista total y absolutamente, y a veces necesitamos que nos cuenten las cosas en primera persona para poder sentir un poco de empatía y actuar. Porque las cosas, los conflictos del campo, del medio rural, no solamente tienen que ser exigidos por el medio rural, sino también desde
por
la
nosotros,
capital, ¿no?
Sí.
Solana González, veterinaria y máster en ciencias biológicas, ¿podemos decir?
Sí.
Bien. Y máster en ciencias biológicas, muchas gracias por esta visita.
No, gracias a usted.